Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Pues lo prometido es deuda, lo anunciamos al inicio de esta mañana. Hoy, 21 de septiembre, retomamos este espacio Por tu seguridad, en el que, como saben, cada semana pues nos vamos a centrar en aspectos relacionados con la seguridad vial. Y para ello nos acompaña su responsable, Francis Aguilera, al que damos la bienvenida. Buenas tardes, Francis.
Buenas tardes, bueno, muchas gracias.
Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Eloy de Valverde, que nos continúa
seguimos
acompañando.
Seguimos ya recuperando
la normalidad
radiofónica.
Empezamos este otoño y esta nueva temporada, pero eso sí, contando de nuevo con estas sesiones, bueno, que entendemos que son fundamentales para nuestros oyentes y que son, bueno, pues muy beneficiosas para recordar en muchos casos aspectos que se nos van olvidando relacionados con la seguridad vial. Pues Francis, tú tienes la palabra, si te parece comenzamos haciendo algunos recordatorios.
Pues venga, vamos como siempre a los recordatorios. Vamos a intentar insistir en las cosas que siempre se dan por pendientes o no acabadas. Infracciones que se siguen cometiendo, que según la estadística de la DGT son causa de accidentes, etcétera, etcétera. Aunque resultemos pesados, aunque lo digamos de una forma diferente o tal vez con alguna idea más o algún apunte más o algún dato más, pero tenemos que insistir en ello. Uh-huh. Vamos a empezar con recordaros los teléfonos de interés, ¿vale?, y las páginas de interés. Ante todo, la revista Tráfico y Seguridad Vial, como sabéis, que es muchas veces una fuente de información, si no directa, por lo menos indirecta. La información directa suele ser la página de la DGT.es, ¿vale?, uh-huh, donde nos dicen las campañas que hay en el momento, los estudios, los cursos, los congresos, ¿eh?, en fin, todo eso, ¿vale? Así que ahí tenéis una fuente de información muy, muy importante. Revista, DGT.es, etcétera, ¿vale? También los teléfonos de interés, como estamos últimamente recordando, el 112, un teléfono de emergencia general, que si no nos acordamos de otro, es, dijéramos, el que nos da pie al resto de las emergencias. Los que nos sepamos teléfonos directos del 016 de violencia de género, los que sepamos el de Policía Nacional, el 092, los que sepamos el de Guardia Civil directo, los que sepamos los de urgencias directo también, ¿vale? Uh-huh. O sea que eso no quita que utilicemos los directos. Pero en caso de duda, el 112 y en 15 segundos nos están comunicando con los restantes servicios de emergencia que hagan falta, ¿vale? Uh-huh. Bueno, la página del Ayuntamiento, ya saben que tienen todas las ordenanzas y todos los... la información actualizada del Ayuntamiento, incluso gestiones que se puedan hacer por Internet, ¿vale? La última en concreto que nos ha comentado es, yo os lo anticipo, es la puesta al público de un pliego de condiciones técnicas y administrativas para la adquisición de un nuevo vehículo patrulla para la policía. Uh-huh, bueno. Y dos motocicletas con unas condiciones, uh-huh, que se han puesto y que si cumplen en tiempo y forma esas, pues el Ayuntamiento tendremos un vehículo híbrido para ir metiendo, uh-huh, esta alternativa de motorización en el Ayuntamiento, y dos motocicletas, que ya va siendo hora de que planteemos el servicio motorizado.
Porque hasta ahora no hay ninguna, ¿no?
No, salvo en los años 80 y muy poco, que tuvimos unas motos por un tiempo muy reducido. Se ha venido planteando en las diferentes corporaciones, pero, entre comillas, no ha habido la ocasión, el momento, las personas, el empuje, los presupuestos, en fin, y todo lo
ahora
que,
parece que sí.
Ahora está, ya digo, en pliego de condiciones y basta con que contesten las empresas interesadas en el renting, dicho, uh-huh, sea de paso, que es por el sistema de renting, son 4 años, como una especie de alquiler, uh-huh, donde la compañía que cede los vehículos en renting, los alquila y son alquiler, ¿vale? Pues con unas condiciones y demás, o sea, encarga de averías, de reposición, en caso de que el vehículo falle, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues,
buena noticia. Estarán pronto en funcionamiento, ¿no?
Bueno, la idea era que estuvieran para el verano, pero con las cosas de...
los trámites, sí, administrativos, claro, la
bien,
verdad que...
Este periodo que tienen ahora de respuesta, no sé exactamente si serán... Quedamos en que fuera menos de un mes, no sé a última hora en que ha quedado la cosa, los últimos retoques, pero será breve y Dios mediante. Esto ellos tienen preparado las empresas más o menos ya el modelo, uh-huh, los modelos que están pidiendo los ayuntamientos, los que se les ha sugerido dentro de los mínimos y máximos de potencia, etcétera. Y es muy probable que lo tengan en muy pocas semanas, en el momento en que el ayuntamiento dé vía libre a la opción que se ajuste más al pliego técnico que, uh-huh, ¿vale?,
estaremos
y administrativo.
Estaremos pendientes.
Bueno, pues la página nuestra de Policía Local, la de Twitter, la tienen ahí. Uh-huh. No obstante, en el correo electrónico del Ayuntamiento, en sugerencias y demás, pueden escribir o notificar todas aquellas cosas que estimen oportuno, ¿vale? Y esto así por encimilla, los contactos que queríamos, ¿vale? Uh-huh. Que queríamos recordar para que no se
recordar.
Bueno, vamos, si te parece, Laura, al siguiente gran capítulo que
entramos
tenemos.
Entramos en materia.
Era el de la campaña de distracciones. Bueno, pues como digo, en DGT.es podéis consultar distracciones, DGT.es. Y ya vais a tener ahí las diferentes campañas que se han hecho, los motivos de las campañas, que si dijéramos que era el motivo de cada campaña, lo hacen en una especie de una página o dos páginas donde nos hablan de la cantidad de personas que mueren por motivo de las distracciones, del porcentaje de accidentados sobre el total anualmente. Y por desgracia, últimamente están repuntando, como todos saben, con el uso de las nuevas tecnologías y el abuso y del teléfono móvil y de otras distracciones. Bueno, aquí así por encima hemos puesto que cualquier uso de nuevas tecnologías como son el móvil, los mapas, las nuevas formas de manipular la música que se hacen también tecleando una pantalla a la que hay que mirar mientras se teclea, o teclear el navegador o dar los destinos en funcionamiento, el encender algún cigarro, el ponerse las gafas, el cualquier cosa de estas, el llevar algún animal suelto o aunque no esté suelto que nos haga de vez en cuando mirar o estar pendiente del animal también, ¿vale? Cualquier objeto que esté suelto y que esté moviéndose en el vehículo, todas estas cosas pueden dar lugares a distracciones. Juegos, es decir, gente que vaya jugando, un conductor que lleva unas cuantas personas que van bailando, manoteando, dando voces, eso es muy peligroso para la conducción. Uh-huh. Sacando los brazos, eso es muy peligroso para el conductor porque es que se distrae. Una de las normas principales es que el conductor está obligado a mantener la postura adecuada a la seguridad y que los demás la mantengan.
Uh-huh. Muchas veces el simple hecho de mantener una conversación ya distrae.
Exactamente. ¿No? Eso que muchos vemos que miran para atrás y se tiran un rato mirando para atrás, pues mirando para atrás un rato es como el que está mirando el mapa o el que está mirando el teléfono móvil, el que está. Bueno, seguimos viendo muchos usuarios urbanos sobre todo, que van incluso escribiendo, algunos repartidores. Uh-huh. Incluso escribiendo, una mano en el volante y escribiendo o marcando el teléfono. Bueno, todo esto son conductas peligrosísimas que no solo pueden redundar en la seguridad de la propia persona, sino como es natural, en la que viene de frente, en la que uh-huh. no viene de frente.
¿Y entonces, son sancionables?
Por supuesto, son infracciones graves, todas uh-huh. ellas son infracciones graves, y por supuesto si derivaran en un accidente cuya responsabilidad luego llevara a la vía judicial, pues se tendría muy en cuenta seguramente las penas más graves que se puedan, porque algunas efectivamente son con resultado de muerte,
claro,
¿vale? O de lesiones muy graves o de daño muy cuantioso. Bueno, ¿cómo estamos haciendo nosotros estas campañas? Pues normalmente la Dirección General de Tráfico nos envía un correo, el correo habitual que tenemos, interno, que también, dicho sea de paso, se puede utilizar para como correo externo, uh-huh. ¿vale? Y entonces pues nos viene la convocatoria, nosotros tenemos que escribirnos. Entramos, dijéramos, en el formato de contabilidad que tienen ellos para las campañas en toda España y luego nos envían los resultados. Entonces nosotros contestamos, nos adscribimos a la campaña y en concreto es durante toda la semana. Uh-huh. ¿Vale? Se trata de los puntos más fáciles que digamos, más cómodos para poder detener al conductor en un momento dado. No nos vamos a poner en un paso estrecho donde si paramos a alguien estamos interrumpiendo el tráfico. Bueno, pues aún así, hay veces que si hay mucho tráfico, hay que intentar en los sitios menos complicados. Bueno, pues normalmente tenemos un sitio o dos libres, si puede ser más de dos, tenemos los vehículos allí disponibles. Hay una persona que está previa, dijéramos, que va detectando las infracciones, uh-huh. y luego estamos en la zona de control, estamos el resto de los agentes, que vamos parando a las personas que en un momento dado se ha detectado que van cometiendo ese tipo de infracción. Y allí ya se les notifica en el acto las denuncias que procedan. Dicho sea de paso, estamos encontrando menos distracciones de las que esperamos. Yo personalmente y profesionalmente también veo que en carretera parece como si la gente se confiara más y cogiera el teléfono más, por aquello de que hay más visibilidad y demás. Uh-huh. ¿No? Pero aún así hemos encontrado varias, algunas de ellas, por ejemplo, relacionadas con animales, ¿vale? Con llevar los animales en un sitio del vehículo que produce una constante interferencia, distracción o atención hacia el animal. Y hemos observado que, aún así, la mayoría de las infracciones siguen siendo la mala colocación de los pasajeros, sobre todo de los pasajeros. Si bien se siguen dando bastantes casos en que el conductor no usa el cinturón, porque estas campañas no pueden ser exclusivas de...
Claro, si ve otra...
Exactamente, aunque se ha montado expresamente para detectar las distracciones, Pero claro, si se detecta una infracción grave de cualquier otro tipo, pues hay que denunciarla y hay que corregirla.
¿Y qué periodicidad tienen este tipo de campañas?
Pues este tipo de campañas se repiten al menos dos veces al año.
Dos veces al año.
Están programadas, podemos, en la página de la DGT pone campaña 2018 y las podemos ver programadas. Hay un cuadrante, ¿vale?, que tenemos 8 o 10 conceptos, alcohol, drogas, velocidad, distracciones, etcétera, etcétera, y cinturones y sillitas, ¿vale?, que de hecho este año llevábamos ya dos, puede ser que nos quede por ahí todavía alguna, y entonces es una periodicidad anunciada. Eso independientemente de que los ayuntamientos, cada uno por su cuenta, pueda hacer las que estime conveniente dependiendo de la tipología, de la accidentalidad.
Ahí tenéis, en ese caso, autonomía para
decidir. Sí, campo libre, perfectamente. Lo único que ahora mismo tenemos un poco de más control, dijéramos, es que los controles de alcoholemia, las campañas, eso sí van a amparar por un calendario muy concreto que hay que comunicar a tráfico y que normalmente se rigen dentro de esas fechas y de esos horarios. Hay también un margen de horarios libres, pero tienen que ir de alguna forma avalados por decretos de la alcaldía que se le comunican a la dirección general, en este caso a la jefatura de tráfico. Bueno, y como os comentaba, se está apreciando demasiada incidencia todavía del no uso del cinturón o el uso inadecuado del cinturón, sobre todo en pasajeros y en niños, en menores, ¿vale? En menores, ¿qué es lo que ocurre? Pues que imaginaros que si el chiquitín, desde que es pequeñito, no lo acostumbramos a ir debidamente, la normativa dice bien colocados, o sea, bien colocados es bien abrochados, que no lleve holguras, que el niño no saque los brazos, o en los mayores que no vayan holgueros, porque sobre todo los cinturones centrales tienen, cuando tienen solo eso, son cinturones de cadera, pues hay que tensarlo, no tiene tensor. Y ahí se están detectando muchísimos fallos, que no se adaptan a los conductores, al tamaño de los conductores. También hemos observado niños que viajan sin los sistemas adecuados a su edad, a su talla y peso, ¿vale? Se está observando demasiado todavía. Y en esto, como natural, tenemos que insistir, porque los porcentajes de víctimas al final delatan esas infracciones. Y la escuela del mal usuario está en ciudad, en la rutina diaria. Es decir, si una persona termina acostumbrándose cuanto antes, o el niño, la niña, el abuelo, la abuela, a utilizar debidamente, los cinturones de seguridad, los sistemas, el casco. Hace un par de días hemos parado a unos chiquillos que iban con otras deficiencias y resulta que la mitad llevaba el casco muy flojo. Entonces, eso no es utilizar el casco debidamente abrochado. Ese casco, al primer impacto, se le va o se le ladea y deja de cumplir su función, ¿vale? Recomendamos, por supuesto, el casco integral, siempre y en ciudad también. Y otra cosa que hemos observado y que trataremos el día de la bicicleta y de los usuarios vulnerables es que se siguen viendo adultos en la carretera sin casco y, por supuesto, menores en la ciudad sin casco, incluso acompañados de adultos. Alguno que otro se le ha hecho volver a su casa y sin luces. Es muy común ver las bicicletas circulando de noche sin luces. Como vamos a intentar a los usuarios vulnerables ir primero haciéndolos responsables, porque muchas veces pedir derechos si no sabemos nuestras obligaciones tiene una contrapartida, que aumenta la accidentalidad. Es que hay muchos ciclistas por ahí, Vamos a intentar ir a la vez, que la gente sepa cómo debe circular en bicicleta seguro, para luego exigir otras cosas, ¿no? Porque es que lo más, a mí se me ponen los pelos de punta cuando veo un ciclista, por ejemplo, bajar por la cava por una acera a una velocidad que no es corriente, niños y no tan niños. O entrar por San Marcos o por la carrera de las Monjas, donde nadie los espera, en dirección prohibida, por la acera. Estas cosas hay que irlas. Vamos a ver si vamos a ser una ciudad sostenible. Vamos a ir limando todas estas cosas y primero haciendo usuarios responsables. Y luego vamos a pedir cada uno los derechos que nos correspondan, desde luego, ¿vale? Bueno, pues esto en cuanto a la campaña de distracciones, que, como digo, quedan todavía un par de días.
Varios días.
Nosotros tenemos unos días para luego responder. Se meten en un formato Excel y se envían y luego a los cuantos días recibimos nosotros el porcentaje de participación que hemos tenido, el porcentaje de denuncias y demás que hemos tenido respecto a la provincia. Como repito, hay menos, por lo menos hasta hoy, menos infracciones de distracciones que de los que he comentado del uso inadecuado o del no uso de los sistemas de retención, de seguridad, etc. Sobre todo en vehículos. El casco está más generalizado, es bastante más generalizado.
Eso se ha notado de unos años aquí, ¿eh?
El siguiente caso, o sea, el siguiente paso para el casco es que lo lleven correctamente abrochado. Claro. Que mucha gente lo pone flojo o incluso alguno que otro lo lleva suelto. Eso no sirve para nada, ¿vale?
porque el objetivo de eso es evitar la multa, no evitar el daño. Entonces hay que cambiar el concepto. Hay que...
Exactamente.
Aparte de evitar la multa, pues si lo colocamos correctamente y no evitamos el daño, pues
estamos. Sobre todo eso. Lo importante es que todos nos concienciemos de que no se trata, como en muchos, incluso algunos medios de comunicación dejan caer, no se trata de recaudar. Entonces la seguridad social le interesaría también que hubiera muchos accidentes, ¿no? Porque le dan trabajo. Pues no, lo que se trata es de evitar el accidente, ahí ganaríamos todos, y sobre todo de que seamos ciudadanos cada vez más responsables, que pasamos de cierta barrera, dijéramos, en el mapa hacia arriba, y encontramos con que países nórdicos y países de Centro Europa están muy, muy concienciados, que nos llevan muchísimos años de ventaja. Uh-huh. Y esto no es cuestión de un día para otro,
claro.
Pero es cuestión de ponerse manos a la obra e intentar recuperar el tiempo perdido, que el tráfico está ahí todos los años. De hecho, hablaremos en próximos programas de la estadística cómo va y ha repuntado en algunos temas. Uh-huh. Ha repuntado y hay que seguir replanteándose muchas cosas. El nuevo Reglamento General de Circulación estaba ahí a punto, no se ha terminado de publicar y abundará en muchos de estos temas.
Bueno, pues pasamos, cambiamos de tema porque este verano conocíamos la instalación de varios desfibriladores en algunos puntos estratégicos de nuestro municipio y, bueno, hacían de Priego una localidad cardioprotegida, ¿no? Este concepto que pues oímos, sí. Estamos yendo más...
El tan esperado, que en tantos medios de comunicación llevan años diciéndolo. Muchos colegios ya sí que lo había, en algunos centros deportivos y demás sí que los había. Sabemos que la vida de una persona muchas veces, cuando ocurre un accidente que afecta al corazón, pues puede depender minutos. Es decir, lo que tarde una ambulancia en llegar puede ser tarde. Uh-huh. Entonces, si la población en general se va formando en los colegios, en los centros públicos, en los polideportivos, en los cuerpos de policía y demás, nosotros llevábamos como 5 años aproximadamente que estábamos yendo a unos cursos que impartía la Mancomunidad, estábamos 8 o 10 agentes, estábamos ya en ellos, nos los renovamos cada 5 años, pero todavía no teníamos el aparato, o sea, estábamos esperando el aparato. Uh-huh. Y como decía antes, hay veces que tiene que ser a veces el momento, el lugar, las coyunturas, las personas, que todo coincida, la alineación de estrellas, esta que es tantas veces, y la esta vez ya sí que lo tenemos. Tenemos, en nuestro caso, hay uno en el ayuntamiento, otro en cada vehículo patrullero, de los que se están moviendo por ahí. O sea que cualquier incidencia que haya en día no laborable o lejos del centro de salud, o que podamos nosotros desplazarnos con velocidad, dijéramos, pues ahí va, en el vehículo patrulla siempre hay uno. Esto tiene una técnica que es bastante sencilla, pero que hay que entrenarla un poquito, y todos los años, más o menos, la comunidad científica, médica sobre todo, actualiza los conocimientos y los métodos. Hay veces que se perfila un poco más la forma de dar el masaje cardíaco y de las insuflaciones o la respiración artificial, que se llama. Uh-huh. Y luego los aparatos van evolucionando, cada vez más cómodos, cada vez con las instrucciones más claras, y te dicen no toquen, por ejemplo, una muy curioso, no toque al enfermo, active ahora el botón.
Con mensajes claros.
Exactamente, claro. Y hasta tú no lo tocas, tienes tú colocado, te va diciendo coloque el aparato, coloque las ventosas, es decir, los detectores, dijéramos. Uh-huh. Y hasta que no active el botón, pues no active. Y ahora te dice, continúe practicando la reanimación. Uh-huh. ¿Vale? Es que el aparato te va dando todas las instrucciones. Claro, hay que saberlo manejar, etcétera. Y, en fin, estamos, creo yo, ahora mismo en el punto más avanzado en que se puede estar en cuanto a la preparación, gracias a Dios, y esperemos que no haga falta, pero estaremos preparados si llega el caso.
El momento. Pues la verdad es que es una garantía también el contar con estos equipos y con profesionales que sepan manejarlo, evidentemente, porque si está el equipo y nadie sabe cómo funciona, pues estamos casi en el mismo
lugar. Luego los equipos también tienen sus revisiones cada X tiempo, o sea, que esto no es una cosa que está ahí y me sirve 10 años. No, eso cada X tiempo necesita su actualización, meten en los ordenadores, en fin, que todo esto va hoy.
Y hay un grupo de agentes que os habéis formado.
Sí, la mayoría estamos, porque se han dado durante una semana más o menos, dijéramos, intensiva, se han dado varios cursos, ha venido personal de la Coordinación de Emergencias de la Comarca y muy amablemente nos han cedido su tiempo, sus medios, sus ganas, su voluntad y su profesionalidad, y dicho sea de paso, aquí se le agradece por, cómo no, ese esfuerzo que han hecho porque todos estemos al día.
Yo creo que todo el mundo, en mayor o menor medida, tendríamos que saber un poco cómo funciona.
De eso se trata.
Debería ser.
Sí, de eso se trata. de que pudiéramos llegar a un nivel que a partir de muy poquitos años, uh-huh. que es que lo puede practicar un chiquillo ya con 8 o 10 años, que tenga usted razón, un poquito, dijéramos, sí. lo puede practicar. Si eso es, ahí lo único que varía es la técnica de detectar si esa persona, en los primeros momentos, está efectivamente inconsciente o no está inconsciente uh-huh. para practicarle.
La valoración, ¿vale? ¿no?
Esa valoración inicial, que son 4 pautas muy elementales, lo mismo algún día ya lo hacemos pues sí, en plan monográfico, pero que cualquier pequeño chiquillo puede ya ponerlo en práctica, y si no, con sus propios familiares, con sus propios compañeros. Hay algunas noticias que ya sabéis que han saltado uh-huh. que pueden, y no hay que tener especialmente fuerza, sino un poquito de maña, es lo que se necesita para poder
uh-huh. ¿vale? Pues eso sería lo ideal.
Pues bueno, si no lo hacemos nosotros, algún día conseguiremos entre todos traer aquí algunos de los profesionales, y en un pues programa sí, monográfico es que hablamos del tema ese, que es muy interesante uh-huh. y que, como tú bien decías, debería estar por sistema uh-huh. en las asignaturas a partir de cierto nivel. Así que sí, vamos a ello.
Pues continuamos, porque la policía está ahí además de estreno en cuanto a vuestra vestimenta oficial, ¿no?
Efectivamente, hace unos meses, antes de verano, comentábamos que se nos había dotado de una nueva... el nuevo uniforme, que yo presentaba también mi reserva, pero en fin, esto cuando viene de arriba se lo pone uno y ya está, que era muy oscura, sí. muy oscura. Y uno de los inconvenientes, exactamente, uno de los problemas que tenía era que se nos hacía muy poco visible. Aparte de eso, este damero, que le decimos uh-huh. típico de todas las policías locales del mundo, que sí que es reflectante incluso de noche, pero de día éramos muy poco visibles, y nos obligaba a llevar una prenda accesoria cuando dirijamos el tráfico. Cuando nos metamos, dijéramos, entre los coches a regular el tráfico. Bueno, pues ha hecho esperar, pero al final han llegado. Es un nuevo sistema que trae... Hay que ponérselo encima. Como es natural, corta mucho viento y se pasa calor, por lo que en el momento en que terminas de actuar en el tráfico, te lo tienes que quitar, porque uh-huh. si no, te asas, literalmente.
Literalmente.
Y luego habréis observado también que tenemos... Últimamente estamos usando un modelo que tenemos de chaleco... de chaleco de protección, que se llama, lo que se llama antibalas, ¿vale? Uh-huh. Creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que contamos en principio con una dotación para los vehículos, pero que se va a adquirir una dotación personal. Uh-huh. ¿Motivo? Pues las situaciones de seguridad que se están dando, tanto a nivel internacional, nacional y la prevención de con las alertas antiterroristas y los servicios que hay, como la violencia de los grupos criminales que están constantemente acercándose a los pueblos cada vez más y produciéndose situaciones de peligro bastante grave. Entonces, normalmente se utiliza de seguridad y se utilizarán por la noche. También se utilizarán, y de hecho se están utilizando en los controles normales, estos que estáis viendo, de tráfico, los de alcoholemia, ¿vale? Y, sobre todo, serán individuales, ¿vale? Serán individuales, colectivos, dijéramos, uh-huh. están de uso de dotación a los coches y que no se ponen la talla que... y da un plus de seguridad bastante grande. Poblaciones que tienen menos habitantes que Priego ya lo tenían desde hace tiempo. Es una herramienta que no cuesta, y cada día cuesta menos, no cuesta más que un arma, uh-huh. y da muchísima seguridad, claro. y mucha ¿vale? Sobre todo seguridad para la persona
para
que
la
lleva.
Persona, claro. Claro. Y para poder desempeñar vuestro trabajo sin ese riesgo, ¿no? Sin asumir ese riesgo.
Además, son también no solo antibalas, son antipunzón y antiarma
blanca.
Para
otro tipo de agresión.
Y claro. Le da muchísima seguridad a la hora de intervenir, lo mismo que unos guantes anticorte. Uh-huh. No es lo mismo enfrentarse a alguien con un objeto cortante, con las manos limpias, uh-huh. que con unos guantes especiales donde no... ¿vale? Claro, o sea, poquito vamos avanzando y si uh-huh. Dios quiere, pronto tendremos también los vehículos, que ya se hará una presentación y
claro, de, ¿vale? eso lo merece. Bueno, seguimos avanzando en otro tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones, esos usuarios vulnerables, ¿no?
Vale, pues como habíamos dicho al principio, vamos a retomar por orden, así por capítulos aislados, los usuarios vulnerables, porque la seguridad vial, como es natural, el menos vulnerable es el que va por ahí con su coche. Uh-huh. El que va por ahí con su coche ya va protegido de alguna manera, con airbags, con algunos con un coche demasiado grande, otros le ponen hasta defensa, como si estuviéramos en la selva, y perdona esta deriva, pero es que eso es totalmente inútil en una situación de circulación donde no, lo que nos vamos a cruzar son peatones, un abuelito o un ciclista, pero no un jabalí, ni un ciervo, ni un oso, ni un búfalo.
Hay que adaptarse
así
un
es
poco.
Que un toquecito de atención, que el otro día vimos precisamente a una persona que tenía un todoterreno y le había quitado las defensas. Y digo, pues me parece muy bien. Y estaban homologadas, y en la ITV le habían hecho constar que le habían quitado las defensas. ¿Por qué? Porque si un día tienes la mala suerte de que se te cruza un ciclista o un peatón, lo vas a herir muchísimo más, le van a producir heridas mucho más mortales que si no las llevas, porque el diseño de los vehículos, como sabéis, cada vez más afinado, incluso los todoterrenos, con la idea de que no golpeen ni desplacen hacia adelante el objeto o la persona o el ciclista, sino que lo volteen, con lo que la carga del impacto se reparte. ¿Vale? Entonces, las defensas que hacen, pues automáticamente se tragan o lo empotran contra la defensa. ¿Vale? Bueno, dicho sea esto, los peatones vulnerables, hemos dicho que en principio serían los peatones, hablaremos de los niños y de los mayores, tanto como peatones como pasajeros, y en el tema de los mayores vamos a hablar de este pequeño folleto que está también en internet, que se llama Recomendaciones de Seguridad Vial para Personas Mayores. Esto lo ha publicado la Junta de Andalucía, un folleto muy, muy bonito y que interesa sobre todo a los centros de día. De aquí les invito a que, si quieren, nos pidan una intervención y vamos nosotros y se lo explicamos para variar un poquito. De hecho, hemos hecho algunas intervenciones en los centros. La ha publicado la Consejería de Justicia e Interior y se llama Recomendaciones de Seguridad Vial para Personas Mayores, tanto como usuarios de las vías públicas a pie como en los vehículos, ¿vale? Así es que este será un capítulo en el que insistiremos mucho porque, gracias a Dios, la población española está, bueno, gracias a Dios, cojámoslos como hay que cogerlos, está envejeciendo con salud, y entonces hay muchas personas mayores moviéndose, tanto al volante como pasajeros como peatones. Bueno, hablaremos de peatones vulnerables, pues los vehículos de movilidad personal. Esto dedicaremos un capítulo exclusivo. ¿Qué es esto? Dice Laura. Pues sí, son estos vehículos que están proliferando, que nadie sabe si son patinetes, peatones, si son vehículos asimilables a bicicleta, o si al final, por potencia y por velocidad y demás, se podrían asimilar a ciclomotores. Bueno, pues hay una directiva de la DGT, que el que quiera puede también, directiva o instrucción, no recuerdo, poner en DGT, ponéis VMP, con mayúscula. ¿Vale? DGT VMP. Ahí, para no cansaros hoy, vienen unas directrices para ir, dijéramos, organizando todo esto, porque están proliferando, sobre todo en las grandes ciudades, y aquí están llegando ya los estamos viendo, pequeños vehículos de motor que la gente cree que es un patinete y que van por lo mismo por la acera que por un paseo con motor y sin pedales. Cuidado. Hay varias categorías, efectivamente, algunas se van a asimilar a monopatines, o sea, peatones. Hay otras intermedias que se asimilarían a bicicletas, por lo tanto no podrán ir por los paseos ni por las calzadas, ¿eh? Y por último hay otros que se asimilan a ciclomotores y a vehículos de estos de transporte turístico, que a pedales, etcétera, etcétera, incluso de reparto de mercancías, que podríamos asimilarlos a ciclomotores. Bueno, el Estado todavía no ha dado instrucciones claras y comunes.
Pero no hay una normativa todavía tal respecto de...
No, está esta directiva solamente, ¿vale? Ya. Y deja a los ayuntamientos por ordenanza, y en ello estamos, si no se publica antes la directiva nacional, que debería publicarse, entiendo yo, no solo nacional, sino europea, porque esto es un lío ya.
Claro, que afecta ya, hay que regularlo.
Porque imagínate que estamos en un municipio y aquí se puede hacer eso y paso de la media legua para allá y ya aquello es Carcaguay. Y ahora me meto en Carcaguay y me dicen, ¿tú dónde vas? Entonces yo creo que esto tendría que ser a nivel nacional y, si es posible, hay una comisión en la Comunidad Europea también de Seguridad Vial y yo creo que se debería armonizar. Pero, mientras tanto, insisto, esta directiva, que no recuerdo, o sea, esta instrucción de la DGT, basta con que le pongáis VMP y ahí veis las categorías. Es decir, si tú tienes un patinete que dice que esto es un peatón y que por potencia y por velocidad, pues compórtate como un peatón, y comportarse como un peatón es ir a la velocidad de un peatón cuando haya peatones. Y no te puedes ir a las aceras, a las calzadas, puedes cruzar tu paso peatones como lo demás y luego seguir, pero a la velocidad de un peatón, para que no interrumpas, asustes, ni nadie se tenga que parar. Bueno, así que ya lo detallaremos esto con más detenimiento en un monográfico también.
Sí, ¿vale? que lo merece.
En fin, en cuanto otro día, que si queréis podemos ver la accidentalidad del verano, todavía vamos a esperar un poquito más hasta que llegue el invierno, y lo vamos a anotar aquí como cuestión pendiente. Vamos a hablar tanto de la de Priego como de la de España, y deciros que a mayo, un poquito antes de venirnos de vacaciones, había repuntado aquí también la accidentalidad en Priego. La llegada de la primavera, el tema de ir, moverse más, ¿vale?
Eso favorece siempre, ¿no?
Luego ya veremos si el verano efectivamente se ha mantenido esa tendencia al alza o sea aquí en Priego, ¿vale? Pero, como os he dicho antes, a nivel general están repuntando, ¿no? Y sobre todo las motos, ¿eh? Así que vamos a ver estos temas.
Bueno, Francis, pues si te parece vamos finalizando. No
sí,
sé
por,
si...
por mi parte no tengo
como hoy primer día cosas no está
para
mal, ¿no? No,
sí, hemos echado ahí un poquito para ir viendo lo que podemos ir la semana que viene. Y vamos, si os parece, ya a empezar el próximo día por los mayores, que es el sector vulnerable que ahora mismo estamos teniendo en cuenta.
Casi, ¿vale? Casi por excelencia, junto con los niños, casi que es lo más llamativo. Pues, Francis, como siempre, muchas gracias. Bienvenido de nuevo a Radio Priego y aquí te esperamos cada semana
a la radio y que bueno surtan efecto todos estos consejos que tú ofreces cada semana y que lleguen a la ciudadanía, bueno, que somos todos.
Por lo menos vamos a intentar repetirlo las veces que haga falta, aunque de distintas formas, y vamos a ver si entre todos lo vamos cundiendo, porque aunque muchos de los que nos oigáis seáis buenos conductores y conductoras y usuarios, pues comentarlo en un buen ambiente donde sepáis que hay un elementillo o elementilla que no hace caso de eso o que lleva a su niño de tal manera, o que porque ahora con los colegios tenemos una oportunidad de refrescar todo esto. Luego el próximo día será de los chiquitines también, ¿vale?
Pues muchas gracias, Francis. Pues nosotros nada, nos continuamos con el deporte.
Por tu seguridad, en Radio.